Independence Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Las mujeres son sus flores de bellísimos colores y aromáticos olores, y dentro de ese jardín los hombres somos los jardineros que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores. Y mañana por la mañana llena tu casa de flores. De seguro te visita la Virgen de los Dolores.
Mañana por la mañana llena tu casa de flores. De seguro te visita la Virgen de los.
¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Ese es Antonio Flores Lobos.
Antonio, traga antes de hablar, por favor.
Sí, no, me decía mi abuelita, ¿no? No comas cuando estés hablando, pero con la riqueza que nos ha traído aquí,
Tenemos Cecia Juárez, está invitada al programa de hoy. Yo le dije, se llama ¿qué cocinaré hoy? Si querés traer algo para compartir, y ahí se trajo todo. Antonio está masticando su tostada. ¿Qué nos trajiste, Cecia? Contanos un poquito, ¿qué hay acá en la mesa?
Ok, para empezar tenemos fruta. Bueno, primeramente, gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, vi que el título era ¿qué cocinaré hoy? Y venga, yo lo tomé muy de a pecho.
Ya miro.
No, tenemos mangos. Uh-huh.
Con tajín.
Tajín.
Polvito sabroso.
¿Qué es tajín?
Tajín es chile con limón y sal seco, ¿no?
Uh-huh, creo que sí.
Que se puede poner como si pusiera sal a alguna cosa.
Pero chile picante.
Bueno, no es picante.
¿Quieres probar?
Pruébalo. No es picante, pero hace cualquier cosa, sobre todo las frutas, vegetales, sí. Da un sabor así sabroso.
¿Qué más tenemos?
Mamey zapote.
Mamey zapote, la primera vez en mi vida que lo probé, me recordó un poco al dulce de batata, un poco flan, un poco el sabor. Pero sí, dime.
No, sí. Yo les comentaba anteriormente que como crecí en el desierto, lo que teníamos allá eran dátiles. Uh-huh. Palmas de dátiles. Entonces, cuando los dátiles están frescos, ya sea que son amarillos o son rojos, tienen un sabor como sabe ahorita, como me supo ahorita el mamey.
Ya.
Yeah. Y no es... Donde yo soy no es muy común porque esa es una fruta de
tropical.
Más
a la vista del mamey se parece un poco a la papaya, un poco a una batata gigante. Cuando lo cortas, uh-huh, tiene el color de una batata, pero no tiene ese sabor.
Sí,
para
no,
nada.
Lo que pasa es que yo
es como algo dulce, como, no sé, un poco papaya, un poco flan, no sé.
Y tiene un huesito adentro largo y cafecito muy suave.
Sí, no, lo que pasa también es de que no está muy madura. Cuando es madura, tiene un anaranjado más intenso.
Correcto.
Ahorita parece, al abrirlo así, me parece, se mira más como la calabaza que aquí en Estados Unidos, o aquí en el noroeste. Miramos en noviembre, ¿no?
El sweet potato, la patata, la ajá, batata, ¿no?
La calabaza grande, las de,
también,
de Halloween.
¿Tanto? Ese es más el color del mango, digo yo.
Bueno.
Y debe ser más cremosita también, sí, la textura.
¿Y qué otras cosas tenemos acá?
Guayabas.
Pero mira que a la guayaba le hiciste un hoyo y le metiste cosas adentro. Y luego le pusiste como miel. ¿Qué pasó?
Como están un poquito verdecitas, no están completamente maduras, uh-huh, tomé una cucharita pequeña, extraje todas las semillitas y las piqué con las mezclé con, ¿qué es?
¿Miel de agave?
Miel de agave.
Wow.
Porque se me acabó mi miel normal. De okay. abeja, entonces la mezclé y la volví a incorporar dentro de la frutilla. Y,
pues, miel de agave ha tomado popularidad en Estados Unidos uh-huh. entre las personas que comen comida saludables, ¿no? La puedes encontrar en los lugares donde venden comidas
Es como un sustituto orgánicas. De la miel. Es para los que son veganos que no quieren tomar miel, entonces uh-huh. toman agave. Uh-huh. ¿Y qué más? Uh-huh. Acá hay de todo, te
digo. Sí, porque los veganos no comen nada que venga de los animales, ¿no? Uh-huh. Entonces, como esto viene de la planta, pues...
Y la miel viene de la saliva de la abeja. ¿Sabía sí. que era la saliva de la abeja?
Me impresionó.
No sabía que era la saliva.
La saliva. Yo guácala. El día que yo aprendí eso, me quedé... Ah, es cierto.
¿La saliva?
No, es que no lo pensaba. Yo consumo la miel, pero nunca se me ocurrió razonar el concepto de por qué los veganos no comían miel. Bueno, ya, me iluminé.
Bueno,
claro. y bueno, para bajar todo esto tenemos mate argentino. Así.
Pero no tenía que... Es que estoy dejando que se lo tomen un poquito para que no sí. esté tan amargo.
Le toca a Cecia tomar este mate, así que la dejamos tomar. Y ahí se escuchó el ruidito. Otra vez, hágalo, por favor. Ese ruidito. Ajá. Cuando hace ese ruido, quiere decir que ya terminó su servida, digamos.
¿O sí? Cuando se oye ya, cuando sale el aire, cuando está chupando aire.
Sí, ese ruido es importante hacerlo para saber que terminó, entonces otra persona puede tomar.
Entonces, ¿no? miro que tienes aquí el agua caliente al lado.
En el termo.
En el termo, o sea, para mantenerla y continuar se llenando.
Va. Sí, cuando llenamos decimos que estamos cebando. O sea, servir mate, cebar mate. Y lo sirvo siempre por el mismo lugar.
¿Sí? ¿Por qué?
Bueno, esto es una cosa científica, física.
¡Ave María! ¿Científica y física?
Sí, dale. Sí, esto tiene que ver con la física. Pero la gente dice que el que ceba siempre tiene que cebar por el mismo lugar. Y siempre una persona ceba. No todo el mundo puede estar sirviendo. Una persona empieza, esa persona sigue. Y ahora
o sea que esa agua te corresponde a ti.
No, porque ahora ya... No, yo soy la que sirvo para todos.
Oh.
Ya, yo ya tomé el primero. Después, uh-huh. después tomó Cecia, ahora te toca a vos, Antonio. Okay. Mientras Cecia nos cuenta qué más hay en la mesa.
Bueno, pues yo miraba que Cecia estaba muy cuidadosa en no tocar la
bombilla. Sí, la bombilla.
No es una
bombilla,
pipa, es una
bombilla.
Una bombilla.
¿Por qué? ¿Por qué tan cuidadosa?
Quiero mi certificación.
No toques la bombilla. Mira,
toco la bombilla. No.
Eso va a ser impotencia.
¿Can I rewind the tape?
Eso es lo que dice.
Yo no dije.
Okay.
¿Y qué más tenemos? ¿Qué es la comida que trajiste aparte de las frutas?
Una ensalada caliente de nopales. Tiene cebolla, viene sazonada con cebolla, ajo, orégano, un poco de picante con chile serrano y quesito. Queso, y la otra.
Queso fresco.
Feta.
Feta, ok.
Sí, batallé un poco para encontrar queso fresco aquí, pero el feta...
Vamos a tenerle que decir a las tiendas latinas que se muevan, que queremos queso fresco.
Y chorizo.
¿No? Y chorizo,
es verdad.
Y el siguiente platillo son rajas de chile poblano con cebolla, elote.
¿Qué quiere decir rajas de chile poblano? No entendí ninguna de las palabras.
Strips.
O sea, en tiras.
En tiras.
Tiras.
En tiras. Ajá, es en rebanaditas, pero en tira larga. Uh-huh. Tira larga.
Pero no pica el chile poblano.
Ese no.
Este no.
Es puede de vez en cuando salirte algo picantito, pero no tanto como...
Jalapeño,
los habaneros o cosas así.
Entonces, cuando decís chile, no todos los chiles pican. Mira, ya aprendí
sí,
una
no,
cosa.
Claro. O sea, hay unos chiles... De hecho, hay unos chilitos que... Yo pienso que son genéticamente modificados. Uh-huh. Porque unas bolsitas de unos chiles así de colores, uh-huh. anaranjados, amarillos.
Ah, sí. Son dulces.
Son dulces. Entonces son chiles. Uh-huh. Son de la familia de los chiles.
Son pimientos, ya. Yeah.
Pero los pruebas y son tan sabrosos. O sea, como me encanta sí, comérmelos.
Sí, a mis hijos.
¿Cómo se llaman esos? Chiles.
En mi país le decimos ají o morrón o pimiento. Pero la palabra chile no. Son morrones chiquitos, en realidad.
¿Será que la palabra chile aquí sería para marketing, para que se identifique para su venta? Más que
parte de Chile es un país.
Yeah. Sí, yo me,
además, pero, digamos.
Yo lo que me fijaba de los chilenos, porque decía, yo vi la palabra chile y digo chile. Uh-huh. Pero ellos usan como una T al principio. Chile. Chile.
La che como la CH chile. Suena más
chile.
Chile. Quizás. Bueno, ¿y qué más tenemos acá? Más a lo dulce.
¿Eso qué significa?
Eso quiere decir que lo tomaste muy bien. Perfecto.
Ya, estoy, no voy, voy ganando.
Bueno, bien, no mejorando.
Mira, miro acá que hay unas chocolatl.
Chocolatl.
O sea, esa es la palabra, yo creo, original de... Porque el cacao, que es de donde se hace el chocolate, Mexica. Proviene de... De Mesoamérica, ¿no? Uh-huh. O sea, México, Centroamérica.
Es la palabra nahuatl.
Chocolatl.
Uh-huh. Con X.
Mexica.
Mexica. Entonces, si la X es chocolate, entonces Mexica sea mexica. Con CH, ¿no?
Mira, eso correcto. Tenemos que dejárselo a los
lingüistas.
A los lingüistas, porque sí. Cuando en México se pronuncia la X como J, ¿verdad? Y cuando...
Como Texas.
Sí. Y como Texas...
Pero también se puede decir Texas, ¿no? O México. ¿Qué Texas decís, México es... o México?
Pues, nosotros lo conocemos como México. O sea, es como lo pronunciamos.
Con J.
Pero, si te pones a ver, algunas palabras que se pronuncian como X.
Uh-huh.
La realidad es de que, supuestamente, cuando vinieron los españoles a México, no podían pronunciar la palabra así, mexica, mexica. Se le hacía decir mexica, mexica. Entonces, terminaron diciendo México.
Y es interesante porque en el país tienes diferentes formas de pronunciación.
Uh-huh.
Vas a Mérida, vas a Yucatán y la X se regresa otra vez a ser sh. Ah. Vas a las ruinas y tú, no Chichen Itza, pero vas a las de Uxmal. Y como buen pronunciano llegas y mira las pirámides de Uxmal. Y la gente se te acerca y educadamente te corrige y te dice, es Uxmal.
Uxmal.
O sea, suena como S y H,
yeah.
Cuando es una X la que estás leyendo.
No le costaba decir SH.
El problema es que luego quieres ir a tomar un taxi y dices, quiero un taxi.
Ahí sí que, de verdad se dice taxi, ¿no?
No, es taxi. Pero entonces
voy a mandar un fax o un fax.
Correcto.
Igual ya no existe fax, ya nadie manda faxes hoy en día, excepto en Estados Unidos.
Imagínate, sí. Si te llamas Javier con X, Xavier, Xavier o Javier.
Xavier, yeah.
Las personalidades. Sí.
Pero ahora mates, ¿no? se complica más la cosa al mirar el nombre del chocolate que trajiste, porque empieza con X, dice chocolatl, con X, o jocolatl, o chocolatl, o como decimos en español, chocolatl. Entonces la X es CH, entonces Javier sería Xavier.
Y ahora hay que tomar en cuenta
que
Xavier, en España creo que en algunos lugares es la empiezan con la letra X. Javier.
Sí.
¿Qué no había una canción? Yo no me llamo Javier. ¿Existe? ¿No?
Bueno, pues cuando trabajaba en Galicia para La Voz de Galicia, en España, mi jefe se llamaba Xurxo.
¿Xurxo?
Xurxo. Y se escribía con X, Xurxo.
Oh.
Las dos veces, y se decía Xurxo, y era Jorge, en español es Jorge, pero es un nombre galego, y era Xurxo Melchor Romero, ese era su nombre. Xurxo, las dos veces con X.
Wow.
Y se decía así Xurxo, como George.
Mm-hmm. Mi neurona.
Bueno, antes que se nos acabe este bloque, ¿qué cosas dulces tenemos por acá? El chocolate y...
Esto me tienes que educar.
Pues esto no es
mexicano, pero son alfajorcitos de maicena.
¿Maicena?
Maicena porque está hecho con harina de maíz. Uh-huh. Y en el medio tiene dulce de leche y está pasado por una fina capa de coco rallado.
Muy molido, muy molido.
Oh.
Muy molido.
Sí, rallado.
Eso es, yeah. Bueno, yo cuando fui a Argentina...
Es tradicional, es riquísimo, es re dulce. Ahora para el mate nos viene genial.
Fíjate que en Argentina, yo cuando estuve por allá, lo que yo tomaba por las mañanas era el café con las medias lunas.
Ajá.
Pero no recuerdo haber estado comiendo esos para la mañana. ¿No se usan, en la mañana?
Es para la merienda. Okay. Que es bien dulce.
Esos no los podemos comer.
No, sí, yo creo que hasta ahora... pienso que hasta ahora podríamos hacer el sacrificio. Y bueno, se nos acabó el bloque, pero queremos seguir hablando con Cecia porque ella tiene otras virtudes, aparte de cocinar genial, y cada vez que uno le invita se trae la heladera.
Lo sospeché desde un principio.
Yo le llamo mi itacate, ¿no? Voy del mercado, me traigo mi bolsa. Y...
Si ella llegó con dos bolsas, me dice, toma, otra bolsa. Empezó a abrir, salió todo.
¿Cómo
esto?
Dijimos,
que viene desde Zacatecas para el mundo.
Ya, yeah. ¿La gente de Zacatecas le gusta comer? Aparentemente.
Híjoles, pues tenemos las gorditas, uh-huh. Con eso te explico todo.
Como los sopes, ¿son
como
algo
los
así?
Sopes,
me encantan los sopes.
Son como la, ¿cuál sería? ¿Arepas? El equivalente con Colombia.
Sí, o pupusas casi, por ahí. Tocillas gorditas. Parecido.
Tenemos las gorditas, tenemos... Bueno, es que
fíjate, a diferencia del sur, porque en el norte no comemos casi maíz. Es más que todo tortilla de harina.
Mira, esto es una conversación muy graciosa y los voy a dejar así con la pregunta, porque me hicieron esta pregunta el último día de la madre en casa de mis parientes, que no, ninguno es mexicano, ninguno es latino excepto yo, todos los demás de acá o de otros lugares del mundo. Me dicen, Mariel, ¿qué es mejor, las tortillas de harina o las tortillas de maíz? Respuesta, Antonio.
Bueno, para mí, como yo crecí comiendo tortillas de harina, hacer tacos de tortillas de maíz, como que no.
Para vos no. ¿Y vos qué decís?
Lo que me diga mi mamá.
¿Y tu mamá qué dice? Hay que llamarla.
Es que era la tradición en la casa. Si tu mamá te mandaba por tortillas de maíz, traía las de maíz, aunque no te gustan.
¿Y a vos te gusta maíz o
la harina?
¿Te gusta más la harina? Wow.
Claro.
Pues a mí de sabor me gusta más la de maíz.
A mí me gustan las de maíz para chips en salsa.
Depende qué.
Sí,
depende
nachos, de, para nachos.
Del
pues bueno, ahí quedó la contienda. Lo que quieran responder a mi pregunta, se pueden buscar a ¿Qué cocinar hoy? En Facebook, QCH Hudson Valley, en Facebook. Y pueden darnos sus opiniones respecto a este tema tan importante.
Exclusivo. Sí.
Culinario.
Y por mi vieja luchar hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera. Y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja. Pero que va si el destino es así. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida. Ay, mamá, y hombre. Nos tuvo que pasar. Viejita linda, tienes que entenderme. No te preocupes, todo va a cambiar. Yo sufro mucho, madrecita, al verte necesitada y no te puedo dar. A veces lloro al sentirme impotente. luchar incansablemente, porque tú no mereces sufrir más. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, yo no encuentro la salida.
Muy bien amigos, esto es ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Estamos con Cecia Juárez, ¿te acordás? Venimos comiendo acá.
Ah, seguimos.
Seguimos comiendo. Esto se llama ¿Qué cocinaré hoy? Creo que nunca, hoy es el programa en que el nombre del programa cabe perfectamente sí. con lo que estamos haciendo.
Es, para aquellos que no, me imagino que se imaginan, pero no, cuando están viendo un programa en televisión y que están cocinando ahí todos, eso es lo que está sucediendo aquí. Aunque no es cocina, pero bueno, ya está hecho.
Esto es lo bueno de tener un estudio móvil, porque si estábamos en el estudio de verdad, no nos dejaban entrar ni con media tortilla de estas, nada. Ni media tostada. Pues, Cecia nos trajo comida mexicana, así que lo que puedo deducir es que es de México. Es lo máximo que sé. Quiero saber más de Cecia. ¿Qué te parece? Le preguntamos.
Me gustaría saber, a ver, cuéntanos un poquito cómo llegaste o de dónde vienes.
Sí, todo.
No, porque ya sabemos que vas para Albany, pero bueno.
Voy para Albany.
Dale.
Soy adoptiva neoyorquina, vamos a dejarlo así. No, nací en Monterrey, soy neoloense. Pero mi ciudad
adoptiva, ¿cómo le llaman? Neoloense.
Neoloense o regiomontano.
Regiomontano.
Pero crecí en Zacatecas, que es en el centro del país, un poquito más al norte, el altiplano, y es a donde considero mi casa. Uh-huh. Ahí viven mis papás. Con el tiempo terminé, el destino me llevó a Mérida. Viví unos años en Yucatán.
Mérida, Yucatán.
Mérida, Yucatán. Bomba. Comiendo
bomba.
¿Se llama bomba el lugar?
No, ¿usa mucho esa palabra?
Sí, bomba. Es una expresión.
¿Qué quiere decir?
Muy conocida.
Como cuando dice órale.
Ajá, es
bomba.
Como órale. Ajá.
Porque, como para acordar.
Entienda cuando alguien dice algo está bomba, que es una expresión un poco, digamos, antigua ya, uh-huh. pero algo que está bomba es que está muy bueno.
Es algo similar. Oh, okay. Se usa mucho en uh-huh. una cuestión graciosa.
Uh-huh. Eso no lo sabía yo.
Las bombas yucatecas son chistes.
como albureo.
Es un albureo, exactamente.
Wow. Bueno, ¿qué te trajo a Estados Unidos? ¿Cómo fue ese paso?
Mi marido.
¿Te obligó?
Dicen
¿yucateco?
Que dicen que sí, no, no es yucateco, es de Vermont, pero,
tenía
la intención de hacerlo yucateco. Dicen que cuando vives en Yucatán, si tomas agua de cenote, te vas a quedar ahí, pero desafortunadamente no tomé suficiente y el destino me trajo primero en Arizona. Ahí vivimos
Phoenix.
Phoenix. En los calores, válgame Dios.
Es el mismo calor de Mexicali.
Es el desierto de Sonora, es tremendo.
Acá es más lindo, Nueva York, sí. Me parece a mí.
Es diferente. Y de alguna forma terminamos en Fishkill primero, aquí en Nueva York. Cuestiones de trabajo.
Uh-huh.
Extraño Phoenix, tengo que decir eso.
Camelback, todo eso.
Sí.
Los caminatas por
no,
ahí.
No, es un viaje. Todo lo que tiene que ver con el desierto y bueno,
es
tienes
mágico,
al norte, hombre. El Gran Cañón,
Flagstaff, presas ahí cerca con Nevada.
Y un poco de eso, influencia lo que hago ahora.
¿Qué es lo que haces?
Estoy estudiando ahorita, estoy por completar una carrera en geología. Y esa experiencia de vivir en Arizona y en el suroeste.
Las piedras, los color rojo y todo eso.
Conocer la geología y visitar los diferentes parques nacionales del país. Que por cierto, esa es otra plática para otra ocasión.
Tal cual.
Eso
nos trae los parques acá
sí,
a la mesa.
Te veo
como una futuro ranger en un national park. Ahí está.
Power Rangers. Ah, sí. Sí, hay un poco de eso. En contexto con mi vida en México, en el altiplano, uh-huh. y que en algún momento de mi vida hice un poco de espeleología, explorábamos cuevas.
¿Qué es espeleología?
Explícanos.
Exploras cuevas.
Ah.
Hay una forma de hacerlo deportiva, pero como deporte extremo, y hay una forma de hacerlo de
investigación.
Y nada más, o explorar simplemente para conocer el mundo subterráneo.
Bueno, Zacatecas ha de tener bastante material geológico para estudiar, ¿no?
Definitivamente tiene una tradición minera.
Okay.
La, el, hay una relación muy cercana en Zacatecas sobre entre su economía y su geología,
okay,
que viene del colonialismo, pero hay un poquito más en la etapa prehispánica,
uh-huh,
pero ese cóctel de
mucho oro sacaron de por ahí los españoles
todavía.
Okay.
Y tenemos la misma historia, que no se queda en casa.
Lo único que me preocupa es, para no desviarnos, es sobre los efectos ecológicos que tiene
en el área. Y hay efectos de salud, de contaminación de acuíferos. Es por aquí.
Es otra historia.
Otra historia.
Pero es interesante, sí, porque estás estudiando, o sea, yo pensaba que era más bien biología o otra ciencia, pero es bien la ciencia de la tierra. Sin embargo, casi todos tus posts de Facebook últimamente son del cielo. Están viendo el cielo con tu hija de 4 años todos los días. O sea, ella tiene material para cada tema.
Voy a tener que ser mi amiga en Facebook,
sí,
si me aceptas.
¿Otra vez?
Contanos del cielo, contanos cómo surgió esta de la exploración del cielo. ¿Es una clase que están tomando?
No, tengo una hija pequeñita de 4 años y medio y aprovechando que tenemos los teléfonos
celulares,
inteligentes, uh-huh, pues nos encontramos que hay
una aplicación
que te muestra las constelaciones. Ha sido una inquietud tomar astronomía, no he podido llegar a ese nivel todavía.
O sea, te las muestran en el teléfono, uh-huh, y tú las buscas.
Ajá, tú bajas alguna, hay un montón, bajas alguna y simplemente colocas el aparatito al, uh-huh, cielo,
y te muestra
apuntas,
dónde estás. Wow.
Y te muestra qué estás viendo.
Oh, ¿sí? Un planetario en tu mano.
Ajá, por ejemplo, ahorita me parece que está Júpiter en el oeste o suroeste, me parece, y si sales en la noche, ves la estrellita, bueno, no es una estrella, es un planeta, pero se ve
¿Te das cuenta que es un planeta? Porque no titila. Es lo único que puedo decir.
Tengo una anécdota, cuando estaba pequeña, escuché una compañera que estaba con su novio, y la chica enamorada le decía, mira qué hermosa estrella, y el novio que era un poco de los libros, le dice, no, mi amor, es que no es una estrella, te tengo que decir la verdad, es un planeta. Bueno, esa es la pequeña más grande.
¿Qué desconcelación para la pobre mujer?
Es que uno hay que saber de estas cosas en esta vida.
Ajá.
Y la app, bueno, eso te permite que descifrar qué es lo que estás viendo. Y es una nueva experiencia con mi pequeña, que las dos estamos aprendiendo algo nuevo.
Bueno, el que se reconoce a ojo pelón, como dicen por ahí, ¿no? Es Venus, ¿no? Es la estrella de la mañana o sale temprano también, ¿no?
Sí, es visible. La otra es Polaris, que es la del norte. Uh-huh. Yo la verdad se lo dejo a los expertos, sí, porque me pierdo. Sí.
Pero es un buen hobby que agarran tú y tu hija.
Estamos comenzándolo.
¿Qué hacías en México?
En México, uy.
Bueno, ¿a qué edad te viniste?
26.
Ok.
¿Y
o sea
qué hacías allá?
Tenías tu historia ya en México.
Sí, mi vida.
A ver, ¿qué hacía allá?
Mi vida. Trabajaba, bueno, cuando estaba en Mérida trabajaba, de vieja a joven en lugar de joven a vieja. En Mérida tuve la oportunidad de trabajar para una señora británica que abrió una oficina de bienes raíces.
Porque en Mérida,
sí,
según entiendo, muchos extranjeros han venido a comprar,
sí,
lotes, casas, etcétera, etcétera.
Hay un cambio de cultura de unos 10 años para adelante y muchos de ellos lo que han estado haciendo es que hay una recuperación del centro histórico de casonas abandonadas. Y ha habido un interés de recuperar esa y remodelarlas, pero respetar, lo hacen en conjunto con el INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de respetar la arquitectura original de los edificios.
Colonial.
Sí.
Haciendo la restauración, y algunas de ellas se abren al público, algunas de ellas depende de los propietarios, las convierten en galerías de arte. Hay una biblioteca que se llama The Merida English Library, que dan pequeños tours en su jardín y bueno, recolectan libros. Hay algunos que organizan eventos para que la gente conozca, no solo las casas, pero su comunidad, ¿no?
Pues se me hace que están dando bastante vida al centro de Yucatán, de Mérida, pero a la misma vez pienso que están encareciendo las viviendas para la gente local.
Bueno, eso que pasa, ¿no? Por todos lados,
la gentrificación.
Cómo se llama la gentrificación, ya.
Pues sí, en este caso, que son extranjeros que vienen a comprar.
Hay un, como dicen, ¿no? El término drawback, hay un... Hay un beneficio y hay un pro y un contra. Bueno, regresando a Nueva York,
O sea, estabas trabajando con esa inglesa.
Ah, perdón.
Y ahí conociste a tu esposo.
Sí, más adelante, eso también es otra historia, porque eso tiene también
otra... Vamos a escribir un libro, mejor.
Bueno, la experiencia con mi marido fue muy simpática, porque como muchas de las parejas de 10 años a la fecha, también nos conocimos gracias al internet.
Oh, wow.
Pero había un sitio que se llamaba Virtual Tourist, cerró hace poco.
¿Turista virtual?
Ajá, turista virtual. Y en el inicio lo que tú hacías era un poco como Facebook, pero más diferente. No era, sí era abierto, pero no tanto. Y tú lo que hacías es que podías hacer una página de turismo para los visitantes, pero que fuera un poquito off the beaten park. I mean, off the beaten path.
O sea, que es algo que no es tan típico, ajá, no tan turístico.
Gracias.
Ya.
Uh-huh. Y yo tenía una, y lo curioso es que era una, antes de que yo tuviera conciencia que era el networking, uh-huh, era un networking, pero para viajeros.
Para viajeros.
Y así conocí, mi marido entonces, conoció gente por su parte, yo conocí visitantes por la mía, y... coincidentemente conocimos gente que nos conocía, pero nosotros no nos conocíamos personalmente. Con el tiempo coincidimos en Mérida y finalmente nos casamos.
O sea que eran novios por el internet.
No, éramos amigos. Lo que teníamos claro es que no íbamos a tener una relación sin conocernos. Eso se dio, dijimos, no, vamos a conocernos, vamos a ser amigos, porque él sirvió, estaba en el servicio militar, uh-huh, y comenzó con cartas, correspondencia en papel, porque bueno, él no
en
tenía...
¿En aquellos tiempos?
Sí,
en papel. ¡En papel!
Ya no hay eso.
Como dicen aquí,
se acabó.
Fue en papel y fue una cuestión de amistad. Y en una ocasión él está de vacaciones y dice, pues tengo que planear algo, ¿a dónde voy? Y yo, México. Y fue a visitarme y nos dimos cuenta que éramos buenos compañeros de viaje.
Qué lindo.
Y ahí fue donde
dijimos, una pareja es un buen compañero de viaje. Wow, la frase es esa.
Sí, no, es
verdad.
Si quieres conocer bien a alguien y saber si eres compatible, vete de viaje. Corres el riesgo de que ya no.
No quiero, pero está bien, porque si, ¿cuánto tarda un viaje? ¿Un mes? No sé, ajá, dos semanas.
No, lo que puede ser engañoso con eso es de que cuando se está viajando, pues no se está trabajando. Se
no
levanta uno,
estrés,
come a gusto, echa una cerveza, qué sé yo, y tú sabes. Entonces ya regresar y a dormir, y al siguiente día lo mismo, entonces...
Claro, no tenés que cocinar, nadie te cocina, no tenés que limpiar.
No sabes...
Entonces no sabes al final cuando llegan a la casa quién es el que se va a encargar de todo eso, ¿no?
Claro. Bueno, sí, tienes razón.
Total,
igual me gustó.
Sí,
total. Total. Decidimos iniciar una relación y vimos, bueno, mira, puede funcionar o no. No tenemos nada que perder, vamos a... Bueno,
porque iba a empezar una relación de larga distancia,
iba,
¿no?,
a ser larga distancia, y los dos sabíamos que... ¿Funciona o no funciona?
¿Habla español?
Un poco. Habla un poco. Okay. Y finalmente dijimos, bueno, hacemos un paso más. ¿Cuál? Tú conoces a mi familia, yo conozco a la tuya.
Claro.
Si no funciona, igual, wow, lo mismo. Fue muy bonito.
Uh-huh.
Conocí a su familia, fue muy interesante. Yo nunca había estado en Vermont. Él nunca había estado.
¿Fuiste en el otoño?
Fui en el otoño.
Wow.
Claro. Te quise impresionar.
Para vos.
Y tenemos una pequeña historia. Cuando él viene a conocer a mis papás, es en Navidad. Ah.
Yo pensaba que el Día de los Muertos, o
no,
el 16 de septiembre,
no,
algo así.
Y mi mamá trabajaba en Navidad. Y mi papá estaba ocupado trabajando en Navidad, entonces cuando estábamos preparando, bueno, platicando, ¿qué vamos a hacer de cenar? Todo el mundo voltea y ve a mi marido y dice, no, pues podemos hacer una pierna. Y todos, sí, sí, vamos a hacer una pierna. Y todos quedamos, ¿y cómo la hacemos? Bueno, la bienvenida de mi marido y de que, que supimos que era la persona adecuada fue cuando él nos ayudó a hacer la cena. Casi, casi se la aventó porque había compromisos de trabajo en la familia y se aventó la cena.
Wow.
Entonces,
ahí te ganó el corazón.
Ahí se quedó.
Sí, ahí está. Sí, me recuerda cómo me ganó el corazón mi esposo. Pero otro día te das cuenta.
Tenemos que traer otros
platillos. ¿Y tu hija habla español, inglés? ¿En qué idioma habla tu niña?
Depende del día.
Sí.
Hacemos lo posible que sea bilingüe, que yo le hable en español a ella, y obviamente el idioma dominante es el inglés. Cuando vamos a México, veo que batalla para expresarse, para jugar con otros niños. Batallo, sinceramente, así con totalmente honestidad, no quiere hablar. Pero sé que es que con la exposición al lenguaje algo se le va a pegar. Ahorita, obviamente, habla de la forma... Prefiere el lenguaje común para ella. Está bien. Mientras nosotros sigamos inculcando.
¿De Phoenix se mudaron a Poughkeepsie por cuestiones de trabajo? ¿O cómo fue la cosa?
Sí, él trabajaba para una empresa de microchips. La empresa fue vendida y la opción era venir acá a otra de las que hace microchips acá. Y él la tomó y aquí nos establecimos, pero no sabíamos si iba a ser permanente o no. Y tengo otra anécdota, es que mi cabeza está llena de...
Dale.
Cuando estaba en Mérida tenía un compañero de trabajo que tenía una foto de Poughkeepsie en su escritorio.
¿En Mérida?
En Mérida. Yo no sabía que existía Poughkeepsie.
Claro, yo tampoco.
En la vida.
¿Qué nombre tan raro para empezar, ¿no?
Ni yo lo podía pronunciar.
Poughkeepsie.
No, y...
Poughkeepsie.
Lo que pasa es... Sí. So, resulta que uno de sus clientes era una familia de Poughkeepsie, me parece, y le habían mostrado donde ellos vivían y cómo eran las casas, porque las casas en México y las casas aquí son diferentes,
claro.
La construcción, bueno, y pasé varios años con esa foto de Poughkeepsie.
¿Del puente o cómo?
Era al frente de una casa, en downtown, en el centro. Y fue todavía antes de que yo conociera bien a mi marido. Entonces cuando yo le platicaba, mira, esta familia, tengo ese compañero, ¿has escuchado un lugar que se llama Poughkeepsie? Y dice, sí, por ahí a veces voy. Y resulta que con los años, llega la opción de cambiarnos de Arizona para acá, y me dice, ¿qué opinas si nos vamos a vivir cerca de Poughkeepsie? Mira, yo no sé cómo funciona eso del destino.
Wow, pero ya estaba plantada la semilla en tu cabeza ya de ese lugar.
Que cuando supe eso, tuve que ir al centro de Poughkeepsie, le tomé la foto a las casas y a la estación del tren y así el letrero grande de Poughkeepsie y se la mandé al compañero. Y le dije, ¿eres, cómo se le dice, oráculo?
¿Un oráculo?
O profeta, le dije, eres un profeta. Es en serio.
No. Cosas suceden.
Sí, es una pequeña.
A mí me causa mucha mucha impresión y me encanta también tu historia, porque estabas en México haciendo de real estate o de asistente de bienes raíces, asistente. Y ahora estás trabajando para ganar tu grado, tu licenciatura en geología, con el objetivo tal vez en enseñar en el futuro. Lo que más me gusta es esa trayectoria, que no parece que estuviera planeado, pero en un momento dijiste, quiero estudiar esto. ¿Cómo fue?
Es bien curioso, porque cuando estoy en Mérida, una de las cosas que me llevó ahí fue las cuevas. Yo quería vivir en un lugar donde hubiera cuevas. Bueno, aquí en
cuevas y cenotes, ¿no?
Fue por los cenotes.
¿Y murciélagos también?
Ajá.
Parte del paquete.
¿Qué son los cenotes?
Es un sinkhole, es una depresión en la roca. Cuando tienes rocas tipo calizas, que significa que son formadas por carbonatos, estos típicamente se deshacen, es como el bicarbonato,
sí.
Pero imagínate sólido. Estos se deshacen con el agua.
La tiza.
Como la tiza, un gis, imagínate un gis. Si tienes una
gotita
de agua, con el tiempo va a ser un orificio y le va a erosionar. Bueno, lo mismo pasa bajo tierra. Entonces, con el tiempo, en este lugar, que toda la placa es caliza, y el agua se infiltra y va creando bajo tierra ríos subterráneos. En Yucatán no hay ríos en superficie, todos están bajo tierra. Entonces se crea una conexión y unos canales, y el acceso es por orificios en la tierra, y tú desciendes y son unas cámaras espectaculares que están inundadas.
Es una tremenda explicación de una geóloga, ¿no? Ahora, lo histórico de esos cenotes sagrados, les llamaban cenotes sagrados, porque ahí los mayas aventaban cantidades de cosas valiosas, oro, qué sé yo. De modo que cuando vinieron los españoles, vieron todo ese esas alhajas de joyas que habían aventado ahí los mayas y pues
a sacarlos. Ahí es donde buscaron el dorado, el río de oro. ¿Sería por eso?
Pues no, eso estaba más al centro del país, ¿no?
Pero la búsqueda del dorado era una leyenda por todos lados, buscaron sí. Se fueron hasta bueno, el sí, Amazonas buscando el dorado.
Sí,
pero bueno, se nos recontra fue el tiempo. Cecia, tenemos que encontrarnos otro día porque ya se nos acabó la comida también, así que va a tener...
¿Otra excusa para invitarte para que traigas más?
No. Mucha, es un placer estar aquí.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Del fenecido Rafael Hernández y de su libro de amor, estas melodías.
Sufro mucho tu ausencia, no te lo niego. Yo no puedo vivir si a mi lado no estás. Dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tus caricias, de tus besos perder. Yo comprendo que es mucho lo que te quiero. No puedo remediar lo que voy a hacer.
Reír, reír, reír.
seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Antonio, tenemos una entrevista buenísima, internacional.
Pues es de lujo.
De lujo, porque estamos con Ángel Justiniano de la banda New Swing Sextet, nominada al Grammy, banda de salsa. Vamos a tener un evento con la revista La Voz muy pronto, pero ellos no están en Nueva York en este momento. ¿Por dónde andan, Ángel?
Bueno, por ahora estamos en Nueva York, pero ya recientemente llegamos de Medellín, Colombia. Estábamos por allá haciendo un concierto bastante grande.
¿Grande? ¿Estamos hablando de qué número de gente?
A más de 10.500 personas había.
Y, o sea, yo me imagino, ¿verdad?, que cuando ustedes se ponen a tocar, pues como el estilo de música que ustedes tocan hace al cuerpo moverse. Yo pienso que la gente tenía que bailar casi casi en sus butacas, ¿no?
Ay, casi los dejo a ellos en la tarima, porque ellos me cantaban el número completamente, las 10.000 personas de pie cantando.
Y entonces, ¿han estado ustedes haciendo conciertos así regularmente? ¿O cuéntanos un poquito sobre la historia del grupo de ustedes? Porque sabemos que empezaron por allá como en los 60s y después desaparecieron de la escena y después regresaron otra vez. Cuéntanos un poquito sobre la historia de la banda.
Bueno, como usted dice, la banda empezó en el 65. En el 1965 se fundó la bandita por el propio fundador Jorge Rodríguez, que todavía está tocando con nosotros, el que toca vibrófono, y él llevó la bandita desde el 65 como hasta el 72, y ahí la bandita se rompió. Uh-huh. Porque muchos de los integrantes, el ejército se lo había llevado. Oh. Para la guerra. Uno se le enfermó la mamá. Bueno, de para hacer la historia corta, uh-huh, se fueron como 4 o 5 de ellos. Y ahí se quedó la banda corta, porque ya sabe que la bandita lo que tiene son 6 piezas. Seis piezas para ese tiempo. Se le fueron 4, le quedaban 2. Y ahí fue que yo entré. Yo no soy uno de los
fundadores,
propios, uh-huh, pero entré como en el 72, en el 73. Ahí yo me junté con George Rodríguez y formamos la bandita con el nombre, y seguimos con la música, porque la música era lo que nosotros teníamos que seguir llevando y mantener esa música viva.
Entonces después empiezan a grabar, porque originalmente grabaron 4 discos LPs, pero cuando ustedes regresan, sí, siguen y graban más.
Sí, cuando nosotros entramos, grabamos en el 2008, grabamos el Back on the Streets,
de regreso,
que fue la producción que se ganó la nominación al Grammy. Esa producción, uh-huh, fue soltada en el sello Pania Cortic. Que es el mismo sello que corrían la Pania All Stars y toda esa gente, todo lo grande.
O sea, yo me pongo a pensar, porque he escuchado algunos discos de la Pania y de los conciertos, entonces me imagino que ustedes tocaron con todos esos grandes de la época.
Oh, sí, seguramente.
¿Cómo quiénes?
De los 70, sí, nosotros tocábamos en todos los lugares grandes. Nosotros tocábamos en los hoteles, tocábamos y ahí estaba Tito Puente, con Machito, con Rey Barreto, Ricardo Rey, Willy Colón, Héctor Lavoe, toda esa gente, nosotros tocamos junto a ellos.
Wow.
¿Qué es lo que se va a esperar la gente que va a venir a la Spiegel 10 de Bard College el 25 de junio?
Perdona, se cayó la llamada.
Ah, perdón. ¿Qué es lo que se va a esperar? ¿Qué es lo que puede esperar ver y escuchar la gente que venga a la fiesta de la voz el 25 de junio en la Spiegel 10 de Bard College?
Bueno, si nunca han oído al New Swing Sextet, ellos van a escuchar algo que, bueno, para mí es historia. histórico, porque ya sabe que tenemos 52 años en la música. Esa música es famosa a través del mundo completo. Y esta gente, que los que no conocen y los que conocen, van a tener tremenda fiesta esa noche, porque la música de nosotros es muy bailable. Nosotros tenemos mucha gente que nos conocen por allá en Bar College y ellos saben lo que viene para allá.
Sí, claro que sí, claro que sí.
Vamos, lo que viene para allá.
En este programa vamos a estar escuchando bastante música de New Swing Sextet. ¿Por qué este nombre? ¿Por qué ese nombre, Ángel?
Ese nombre, yo le voy a decir una cosa, porque mucha gente se confunden con eso, porque la música swing es otro tipo de música que se baila, muchos los americanos lo bailan, es un baile que le dicen swing, que eso se... bien famoso en los 40, en los 50, por ahí, y sigue por ahí, y la gente se creía que eso era una... No, pero el nombre es el New Swing, porque la banda New Swing se creó en el Estados Unidos, en el barrio de Manhattan, en lo que nosotros le decimos el barrio, que viene siendo East Harlem, el oeste de Manhattan. Y porque la banda se creó en Nueva York, nosotros lo que nos dicen que somos una New York salsa, lo que le dicen New York salsa, que es la salsa que para mí es una salsa callejera. Muchos de los músicos son callejeros, músicos callejeros, y así nosotros empezamos, y ese nombre, New Swing Sextet, fue mitad inglés y mitad en español.
Sí. Es que cuando regresan otra vez a la música, ustedes por eso le ponen al primer disco de Back in the Streets, ¿verdad? De regreso a las calles.
El Back in the Streets se le puso Back on the Streets, A Taste of Spanish Harlem Volume 2, que en los 70 ellos grabaron un disco que se llamaba A Taste of Spanish Harlem. So el Back on the Streets se llama Back on the Streets, A Taste of Spanish Harlem Volume 2, el volumen número 2.
Pues Ángel, ¿no nos regala una canción, un pedacito de una canción?
Como usted es el cantante de la banda, me imagino que nos podría dar una probadita más o menos de lo que vamos a esperar.
Ay, ay, ay. Me vas a poner en un momento ahora que estoy... le voy a dar una de las americanas y le voy a dar dos líneas nada más.
Ok, adelante.
El número se llama Maybe Then, y el número se encuentra en la producción que grabamos en el 2013, que se llama Yesterday, Today and Tomorrow, que es Ayer, Hoy y Mañana. Y el número se llama Maybe Then, y dice así: Tonight I want to hear you say we were meant to last forever and a day. Your love, I can feel it in my soul. We've never had a moment quite like this, so baby, hold on. Let's trip the lights, fantastic girl, it's you that I've been waiting for. So have no fear, because you're everything I've always wanted. But if you're feeling me the way I'm feeling you, then baby, let... Ahí lo dejo.
Yo quería más, ya me puse a bailar acá. Ángel, me encantó, muchísimas gracias. Vamos a estar el día 25 de junio con New Swing Sextet, vamos a tener buenísima música, pero además de eso vamos a tener al grupo Docho Dance Company, que va a dar una clase de salsa al principio, antes del concierto, pero durante el concierto van a tener, Docho va a bailar con ustedes. ¿Nos quieres contar un poquito de esa parte? ¿Qué es lo que va a pasar?
Bueno, no sé lo que tiene Maya y David entre manos, pero yo lo conozco a ellos hace mucho tiempo. Esos son como familia nosotros. Ellos tienen una rutina que hicieron sobre de algunos de los temas de nosotros. Y no sé si ella me va a pedir uno de esos temas para ver si recrear esa rutina que tienen ellos.
Así que es concierto con show, concierto con baile con show, porque vamos a bailar, pero también vamos a ver.
Sí, seguro, seguro. Y le digo que el show que da Maya y David no se lo pueden perder. Ajá. Tremendo show que tienen esa gente.
Y sobre todo cuando, como va a ser con música en vivo, eso es algo irreal, ¿no?
O sea,
eso nunca se ve casi. Los bailarines de hoy en día hacen su rutina sobre los discos.
Ponen sus CDs y todo.
Es muy difícil hacer una rutina con una banda en viva.
Sí. Bueno, y antes de terminar, cuéntanos un poquito sobre los planes que tiene el nuevo New Swing Sextet, porque creo que viene algún material pronto, ¿no?
Sí, ya en la calle tenemos un sencillo que salió el día 10 de abril, que fue, ¿cómo se llama? Nosotros le decimos una coquillita de lo que viene en noviembre, pero estamos trabajando en la producción nueva. Si Dios quiere, la Virgen sale ya en noviembre. Pero si buscan en Spotify o buscan en iTunes, pueden encontrar el sencillo que ya está afuera en el mercado. Uh-huh. Se llama Los Ritmos Mejores.
Fantástico. Pues vamos a escucharlo en el programa de ¿Qué cocinaré hoy de hoy?
Exactamente.
Así la gente ya va sabiendo qué se viene. Muchísimas gracias, Ángel Justiniani. Están todos ocupados, pero muy felices de que pronto nos vamos a ver el 25 de junio en Bard College, en el Spiegelten, una fiesta para no perderse.
Vamos a encender esa pista de baile, ¿no? Prenderla en fuego.
Sí, con Dios adelante. Gracias por la llamada y me alegro que llamada y todo el mundo que no se la pierdan porque va a haber, se va a encender esa fiesta.
Muchísimas gracias.
Ok, Lobo y Mariel, muchísimas gracias.
Chao.
Hasta pronto. Alster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
La rumba se acabó. Mi guerra ya la tocó.